Él sigue estando muy activo en la política de la ciudad, como es Antonio Luis Martínez Pujalte, al que le agradezco muchísimo que haya querido estar hoy aquí con nosotros en nuestros micrófonos. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo
muy
estás?
Bien,
te veo en forma, ¿eh?
Sí. Estamos trabajando mucho y con mucha ilusión.
Oye, primero enhorabuena.
Eso va por lo de la política.
Por lo de la política, ¿eh? Primero enhorabuena, porque es verdad que Pablo siempre ha dicho que tú fuiste uno de los partícipes fuertes de que él estuviera ahora mismo donde está.
Sí. Yo la verdad es que estoy muy contento porque aposté por Pablo Ruz y fui prácticamente la primera persona que apostó por él. Y me parecía que Pablo Ruz podía ser la renovación que yo creo que necesitaba el Partido Popular en la ciudad de Elche. Y bueno, los votos lo han demostrado, ¿no?
¿Tan claro lo veías, Antonio?
Sí. La verdad es que desde el principio, o sea, nosotros en el año 2015 tenemos una derrota electoral. Aunque seamos la primera fuerza política de la ciudad, pues no estamos en condiciones de poder obtener la alcaldía y perdemos muchos votos. Y yo entonces entendí que hacía falta una renovación y se lo comuniqué a Pablo, que al principio no lo veía claro, pero bueno, poco a poco pues fue incubándose en él esa ilusión de dar un paso al frente y yo creo que se ha revelado y los dos votos han demostrado que fue un acierto.
Además, Antonio, ya que te tengo, voy a aprovecharte para preguntarte muchísimas cosas. Además, siendo tú uno de los hombres fuertes dentro del gobierno de Mercedes Alonso, sí que es verdad que a Pablo lo veíamos todos y lo seguimos viendo como un tío muy preparado para lo joven que es, ¿verdad?
Sí, yo creo que...
Además, para liderar un Partido Popular como es.
Está, indudablemente, está muy preparado, ha aprendido mucho en estos años de dedicación a la política, pero sobre todo Pablo tiene una característica que yo creo que es fundamental para una persona que se quiere dedicar a la política municipal, y es que tiene un profundo conocimiento de su ciudad y un profundo amor a su ciudad. Y eso no de todos se puede decir siempre, ¿no?
Fíjate. Oye, ¿tan difícil fue esos 4 años de gobierno con Mercedes que al final prácticamente la mitad de los compañeros que erais os habéis ido de su lado?
Bueno, yo no voy a hacer ninguna crítica a Mercedes, porque yo creo que Mercedes fue una gran alcaldesa de la ciudad y yo he trabajado mucho con ella y muy a gusto. Otra cosa es que en un momento dado, y porque además se produce un acontecimiento que es objetivo, que es no obtener la alcaldía en el año 2015, pues haga falta una renovación, pero eso es completamente compatible con respaldar la gestión que se ha hecho por parte de Mercedes Alonso y de todo su equipo en la alcaldía de la ciudad.
Antonio, lo que pasa es que sí que es verdad que os dolió mucho perder la alcaldía, porque todos los que hemos trabajado directamente con vosotros estabais haciendo prácticamente todos vosotros un trabajo muy bueno, y perder la alcaldía, que además es verdad que es cierto que ganasteis las elecciones, pero perdisteis muchísimos votos y eso os dolió mucho.
Sí, hombre, eso es un dato objetivo que hay que asumir, y es que en el año 2015 una de cada tres personas que no nos votó en el 2011 ya no nos votó en el 2015, y eso exigía hacer algún ejercicio de autocrítica. Y desde luego no se puede achacar ese resultado exclusivamente a la política nacional, como a veces tenemos la tentación de hacer. Yo creo que eso exigía hacer alguna autocrítica y decir, bueno, nos hemos, en algunas cosas hemos hecho una excelente gestión, pero en algunas cosas nos hemos equivocado y hay que cambiar, hay que hacer una nueva, hay que impulsar una nueva forma de hacer política más transparente, más basada en la transparencia, más basada en la participación de la ciudadanía, y para esa nueva forma de hacer política pues hace falta también personas nuevas, y yo creo que Pablo Ruz reunía todas las condiciones para mostrar esa nueva cara y para generar una nueva ilusión, como de hecho la ha generado en toda la, no solo en el Partido Popular, yo diría que en toda la ciudad.
Sí, es verdad, eso que te iba a apuntar, en toda la ciudad. ¿El gobierno local lo está haciendo tan mal, Antonio?
Hombre, yo creo que te voy a decir que dentro de poco tenemos que empezar a hablar de lo que yo realmente
venía. Sí. No. Y te voy a preguntar, tenemos tiempo.
Pero a mí me parece que fundamentalmente la característica fundamental que puede predicarse de la gestión del gobierno municipal de la ciudad del Chac actualmente es la pasividad. No es que estén equivocándose, es que simplemente son incapaces de tomar decisiones y se advierte una gestión completamente pasiva e indolente. Y eso muchas veces es lo peor para una ciudad. Sí. Más vale tomar decisiones y equivocarse que de simplemente dejar pasar el tiempo, ¿no?
Oye, y la última ya. ¿Antonio Luis está muy, muy, muy motivado y muy ilusionado con este nuevo proyecto del Partido Popular?
Vamos a ver si... Por supuesto, o sea, la respuesta es sí, estoy muy ilusionado. Otra cosa es la posición que a mí me corresponda asumir. Yo también llevo muchos años...
Serás un hombre importante después también.
Bueno, sí, pero vamos, también llevo muchos años en política. Soy consciente de que probablemente ahora también, además, tengo una actividad profesional muy absorbente, que es de lo que vamos a hablar ahora después. Pero, por tanto... el que esté muy ilusionado y motivado no significa que vaya a tener que ocupar una posición. Yo tengo que decir que he hecho esta apuesta por Pablo Ruz con un absoluto desinterés, simplemente porque me parece que Pablo Ruz puede ser un excelente alcalde de la ciudad de Elche.
Luego ya hablaremos, ya tendremos tiempo a hablar de concejalías, en caso de que vuelvas o no, si vas a estar en las primeras listas, en la primera línea de salida con Pablo Ruz, pero está claro que Antonio Luis Martínez Pujalte es un hombre muy importante dentro de la nueva ejecutiva del Partido Popular, que os quedan 2 años, yo creo que muy, muy, muy duros, pero bueno, como tú muy bien dices, ya llevas muchos años curtido en política y sabes que pueden pasar muchas cosas. Fíjate, Antonio, que a raíz, además siempre has estado muy metido en la causa, y además dentro de la concejalía, cuando estabas en el ayuntamiento, hiciste mucha fuerza por la gente discapacitada de la ciudad. Y en este caso, el pasado lunes, hace una semana, presentabas en el Ayuntamiento de Elche ese Congreso Nacional de Derechos de la Discapacidad que se va a llevar a cabo en noviembre, que has presentado en el Ayuntamiento y que estás muy, muy, muy ilusionado en ello, ¿verdad?
Sí, yo desde... Por eso te hablaba antes de que ahora mismo tengo actividades profesionales muy absorbentes. Yo, desde hace tiempo, una de mis principales líneas de investigación como jurista ha sido el derecho de la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad. Además, desde hace poco más de año y medio, soy director de una cátedra de discapacidad en la Universidad Miguel Hernández y también hace pues aproximadamente, esto fue en el otoño pasado, en el otoño del 2016, pues recibí la propuesta del CERMI, de la gran plataforma que a nivel nacional agrupa todas las organizaciones representativas de personas con discapacidad, de organizar en Elche el primer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad. Y cuando recibí esta propuesta, pues dije que sí inmediatamente y me puse a trabajar en la organización de este congreso, que yo creo que va a ser muy importante para la ciudad de Elche, porque nos va a situar en cierta medida durante esos días como la capital española de la discapacidad, y muy importante para las personas con discapacidad porque va a ser la primera ocasión en la que de una forma monográfica y transversal, abordando todas las ramas del derecho, pues se va a tratar de hacer una reflexión sobre los derechos de las personas con discapacidad en España, con la finalidad, que es una reflexión que no tiene solo un carácter científico, académico, teórico, ¿no?, sino que es una reflexión con un profundo alcance práctico, porque se trata de examinar cómo está la protección jurídica de las personas con discapacidad en España para proponer reformas legislativas que mejoren la protección y la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad.
¿Estamos en España muy atrasados en ese aspecto, Antonio?
Bueno, hay cosas positivas y cosas negativas. Hay cosas positivas. España tiene una legislación importante en materia de protección frente a la discriminación que ha permitido, por ejemplo, por comentar una noticia hace poco, ¿no? Hace escasas semanas fue noticia que un hotel de Almería, creo que es, había sido sancionado por no haber admitido, por haber rechazado como clientes a personas con discapacidad intelectual, ¿no? y eso ha sido posible, el que se sancione a un establecimiento por discriminar a personas con discapacidad, ha sido posible porque tenemos una legislación que protege la igualdad y que prohíbe la discriminación. También es positivo, por ejemplo, que el colectivo de las personas con discapacidad es reconocido hoy en España como un interlocutor político cualificado, ¿no? A nivel estatal a través del CERMI y aquí, por ejemplo, a nivel municipal, pues ya desde hace años existe un Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, ¿no? Pero hay otros aspectos en los que las cosas no son tan positivas. Por ejemplo, la tasa de las cifras de inserción laboral de las personas con discapacidad en España son muy bajas. Y persisten situaciones de discriminación perpetuadas por las leyes, como por ejemplo podríamos hablar, una de las situaciones más flagrantes es que hay 100.000 personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que están privadas de su derecho al voto. Y esto es algo que hay que corregir, que el CERMI está tratando de impulsar a los legisladores, al legislador, a que lo cambie. Los partidos políticos dicen que sí, que lo van a cambiar, pero bueno, ya llevamos años con esta reivindicación y no se da ningún paso adelante, ¿no?
Antonio, ¿qué vais a tratar? ¿Qué vas a tratar tú aquí? ¿Quién vais a estar para informar a toda la gente de esta problemática, Antonio?
Bueno, el Congreso va a reunir a los mayores expertos de nuestro país en el derecho de la discapacidad y en ese sentido yo quiero desde estos micrófonos pues animar a todas las personas que nos puedan escuchar, sobre todo, pues por un lado a todas las personas con discapacidad, sobre todo quienes están en asociaciones del sector, y por otro lado a todos los profesionales del derecho a que se inscriban en este congreso, porque yo creo que va a ser una ocasión única. Como decía antes, es la primera ocasión en que se celebra un congreso monográfico sobre esta materia y va a reunir a los mayores expertos sobre la misma, ¿no? Y quiero señalar en este sentido que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Elche ha apreciado el interés de este congreso y ha decidido subvencionar el 40% del importe de la inscripción a sus colegiados, de tal forma que, aunque el precio de inscripción para profesionales es de 100 euros, los abogados que estén colegiados en Elche pues tendrán que pagar solo 60 euros, porque los otros 40 los financia el colegio, ¿no? Hay una tasa de inscripción más reducida para personas con discapacidad y también es muy interesante para estudiantes, por ejemplo, para estudiantes de derecho, porque también la universidad lo reconoce como un crédito de libre elección y para estudiantes también la tasa es una tasa más reducida, ¿no? Temas que se van a abordar en el Congreso, muchos, pero yo, por destacar algunos, se va a hablar de inserción laboral de personas con discapacidad, se va a hablar de un tema muy importante que en España exige una profunda reforma, que es el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, se va a hablar del derecho a la educación de las personas con discapacidad, se va a hablar de accesibilidad, se va a hablar de la ley que se llama de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y que coloquialmente conocemos como ley de dependencia, porque es bueno que a los 10 años que han transcurrido de su entrada en vigor hagamos un balance de su aplicación práctica. Esos van a ser algunos de los temas más interesantes, ¿no?
Oye, son temas muy, muy interesantes para todo el mundo, ¿verdad? O sea, para que pueda ir la gente, sobre todo profesionales, para que empecemos un poco a que esto sea algo normal, ¿verdad, Antonio?
Sí, claro. O sea, la idea es que tenemos que cambiar la mirada hacia las personas con discapacidad. Hace no mucho tiempo, pues hace 40, 50 años, pues las personas con discapacidad estaban recluidas, ¿no? Normalmente les escondía, estaban marginadas y no...
Nadie quería saber nada.
Nadie quería saber nada de ellos. Después hemos pasado a tener una mirada, podríamos decir, caritativa, ¿no? Las personas con discapacidad pues son enfermos a los que hay que atender, ¿no? Esa podría ser la concepción que hemos tenido después, ¿no? Y yo creo que hay que pasar a una nueva forma a una nueva mirada, que es darnos cuenta de que las personas con discapacidad son personas que tienen todas las condiciones para ejercer sus derechos y para participar en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Lo que pasa es que encuentran barreras, barreras puestas por la sociedad, puestas porque hay un entorno que no se ha pensado para ellas. Y lo que tenemos que hacer es ayudarles a corregir esas barreras para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Entonces la mirada no tiene que estar ya en la asistencia o en la compasión, sino que tiene que ser una mirada de una palabra, a mí no me gusta mucho porque me parece que es una traducción mala del inglés, pero en fin, sí que me gusta su contenido, una palabra que está muy de moda ahora, que es el empoderamiento, ¿no? Pues creo que la mirada tiene que ser esta, ¿no? El empoderamiento, el darnos cuenta de que lo más importante que podemos hacer por una persona con discapacidad es darle la mayor autonomía personal y la mayor capacidad para el ejercicio de sus derechos en libertad y en igualdad de condiciones con todas las demás personas.
Fíjate con el tema de la inserción laboral, tan complicado es que es muy difícil encontrar a una persona discapacitada trabajando en una empresa.
Es que los datos están ahí. Claro. Los datos dicen que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es más de 40 puntos menor a la de la población sin discapacidad. O sea,
mucho,
un 34 frente a un 78%, ¿no? Es mucho, hay un abismo, ¿no? Y resulta que desde hace tiempo, desde hace más de 30 años, las leyes prevén incentivos económicos y fiscales para la inserción laboral de personas con discapacidad, pero lo que demuestran los datos es que ese tipo de medidas no han funcionado y entonces habrá que repensarlas y habrá que ver si lo que necesitamos es pues otro tipo de medidas nuevas, otro tipo de no se trata tanto de dar un dinero a la empresa, sino a lo mejor de dar formación, de permitirle que haya ajustes o adaptaciones en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que las empresas se den cuenta de que les resulta fácil y rentable contratar a personas con discapacidad. Entonces hace falta cambiar también esos incentivos porque ya se ve que hasta ahora no han funcionado, ¿no?
Fíjate, me has dejado antes muy pensativo con el tema de la educación, Antonio. ¿Sigue la educación un poco apartándolos de la sociedad o del propio sistema?
Bueno, sigue habiendo en España dos modelos educativos paralelos. Está por un lado el sistema educativo ordinario y por otro lado la educación especial, ¿no? Sobre todo en relación con personas con discapacidad intelectual, ¿no? o discapacidad del desarrollo, autismo, etcétera. Claro, la idea, esto nos lo tenemos que replantear, claro, ¿no? La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que España ratificó hace 10 años, apunta más bien a que todos los niños y niñas estén escolarizados juntos en las escuelas, en el sistema educativo ordinario. Para eso hace falta transformar en profundidad el sistema educativo, ¿no? Y que, lógicamente, existan los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan estar escolarizadas en el sistema educativo ordinario. Pero bueno, ese es el objetivo hacia el que hay que tender, ¿no? Claro. Y esa también es una asignatura pendiente en nuestro país.
Claro, fíjate, Antonio, que de ahí es la base de todo, ¿verdad? Si lo normalizáramos en la educación o en las clases o en el colegio, sería lo más normal, ¿verdad? Para que la sociedad creciera con ellos juntos.
Si la educación fuera inclusiva, haríamos una sociedad inclusiva.
Está claro.
Porque la sociedad la conforman esos niños y niñas que ahora tienen que ahora están en el colegio, pero que dentro de unos años van a ser los que dirijan la sociedad, ¿no?
Antonio, de verdad que ha sido un placer tenerte. Vamos a recordar que esto va a ser el 15 y 16 de noviembre, si no me equivoco.
El congreso se celebra 15, 16 y 17 de noviembre, aunque sí que quiero decir que desde luego el plazo de inscripción ya está abierto y que esperamos pues que muchas personas y muchos oyentes que hayan escuchado este programa pues se inscriban en el congreso.
¿Dónde tienen que inscribirse, por cierto?
En la página web. La página web es relativamente fácil. Es congreso.f Derecho y Discapacidad, que son las siglas, digamos, de Fundación Derecho y Discapacidad, que es uno de los organizadores, congreso.fderechoydiscapacidad.es. y todos los trámites, la inscripción, el pago, etcétera, se realizan online, en la página web.
Pues fíjate, todo para aprender más sobre esta problemática que tenemos en España y que Antonio luchó cuando fue concejal y que sigue luchando mucho por ellos y seguro que seguirá luchando durante mucho tiempo. Aparte de invitarte al Raco Popular, que sé que vas a estar cuando estemos nosotros allí, en plenas fiestas.
Procuraré.
¿Vale? Te espero para seguir hablando de este tema a partir del mes de septiembre, para ir calentando motores para lo que va a ser ese congreso. Antonio Luis Martínez Pujalte, director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Herrera, en COPE Elche, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Y que sabes que esta es tu casa para lo que necesites. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Venga, llega el doctor Reverte, no os mováis, que nos vamos de dieta y volvemos.
Herrera en COPE.
COPE Elche.
Estar informado.
Últimos días del programa de alimentación de dieta.